muy cariñoso para todos nuestros auditores que han estado en contacto con la radio durante todo el transcurso del día para conectarse de lo que está sucediendo precisamente con esto de los incendios forestales, que está muy, pero muy complejo a nivel provincial y también a nivel regional. Trate de no salir si no es estrictamente necesario. Cabe destacar y cabe mencionar que la única ruta habilitada para llegar hasta la ciudad de Concepción es la ruta de la madera por la comuna de nacimiento.
Duo José y Arauco se unieron hace 10 años para compartir un sueño: construir oportunidades reales para quienes eligen crecer desde la provincia de Arauco. Son 10 años de una alianza que dio vida a un modelo pionero en Chile. Formación técnica dual de calidad, donde la práctica y la educación se unen. Campus Arauco. Son 10 años transformando vidas. Una iniciativa de Duo José y Arauco. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duo.cl.
Comenzó la cuenta regresiva para conocer los nombres del gabinete de José Antonio Kast. Partidos aliados plantearon sus reparos por la presencia de independientes. Continúa la tensión en el oficialismo luego de que el socialismo democrático emplazara al Frente Amplio a un mea culpa tras criticar por ley Nain Retamal. Y en noticias internacionales, Alemania reiteró su apoyo militar de Groenlandia tras las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles adicionales a países con presencia en la isla. El jefe de Estado iraní advirtió que cualquier ataque contra el ayatolá Ali Khamenei será considerado como una declaración de guerra. Y en los deportes, pese a los incendios forestales en la región del Biobío, Huachipato confirmó que viaja mañana a Viña del Mar para jugar la Supercopa ante Universidad Católica. Colo Colo y Alianza Lima se miden desde las 9 de esta noche en el torneo amistoso Serie del Río de la Plata.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:02 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos, por supuesto, a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl y le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp al +569 9207888. Reiteramos, al +569 9207888. Por esa vía nos puede mandar mensajes, fotos, videos o también audios. Y por supuesto, nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Repito, al 800-810-810. Además, también nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. Vamos a comenzar de inmediato a revisar toda la información relativa a los incendios que afectan diferentes zonas de nuestro país. 18 personas fallecidas, estado de catástrofe y también toque de queda total en Lirquén, Penco, Laja y Nacimiento por incendios. Es el estado justamente por los incendios forestales que todavía continúan en combate en la región del Biobío. Vamos a tomar contacto con Paula Arthur desde esa zona para conocer todos los detalles. Paula, buenas tardes.
Hola, sí, claro, una noche de terror en 3 comunas, en Penco, en Concepción y en Tomé, mantuvo en vela a cientos de personas que perdieron sus viviendas por completo. Son poblaciones que fueron arrasadas por el fuego. Las llamas formaron una ruta de fuego que atravesó comunas. El foco de Florida, de Puente 1, de Puente 3, llegó hasta Las Pataguas en Concepción, donde se unieron estos dos focos que se encontraban activos desde muy temprano, desde eso del mediodía, y también activó otro en el sector de San José, sector rural de la comuna de Penco, el que llegó hasta la zona urbana, quemando todo a su paso, donde las condiciones climáticas, como la ola de calor, las rachas a esa hora de hasta 70 kilómetros por hora, la baja humedad, el poco trabajo de combate también a esa hora donde llegó la noche, fueron el caos que propagaron las llamas llegando hasta el sector de Ilquén. Primero llegó hasta una población que queda ubicada frente al puerto de Ilquén, extendiéndose para el resto de este sector que queda ubicado entre la comuna de Tomé y la comuna de Penco, donde son cerros quemados. La imagen es realmente impactante de la cantidad de el desastre que ocurrió con este incendio, donde algunos sectores que podemos mencionar arrasados fueron Ríos de Chile, allí se quemaron departamentos, se quemó un liceo también con una matrícula bastante grande, también llegó el Lirquén al sector de Lorcocran, Vipla, Indura, sectores además muy históricos acá en la región del Biobío, sectores industriales, y el centro del Ilquén, donde quedó gran parte en cenizas, ahí también quedó un sector que no alcanzó a ser tocado por las llamas. Sí se quemó, por ejemplo, una parroquia muy antigua también. En la comuna de Penco, el fuego pasó por el sector de la industria Fanalosa, por arriba, el cerro que queda ubicado detrás de la fábrica, donde arrasó con viviendas también. El sector de Miramar, debajo del enlace Penco, también bastantes viviendas siniestradas, en fin. En plena madrugada y de rápido avance llegó el fuego, por lo que las personas evacuaron realmente hacia donde pudieron. No hubo una ruta de escapada que estaba clara a esa hora de la noche, donde la única luz que iluminaba era el fuego, un cielo completamente rojo en plena madrugada. Por eso huyeron en vehículo hacia el norte, donde se estaba incendiando Punta de Parra, y al sur huyeron hacia Concepción. En el caso, por ejemplo, de Punta de Parra y de Ilquén, también de algunos sectores huyeron caminando hacia el mar, donde fueron rescatados por botes de la Armada, por lanchas. Este incendio, hasta el momento, ha cobrado la vida de 18 personas, cifra que lamentablemente podría aumentar, de acuerdo también al trabajo de las próximas horas, de remoción de escombros, de acceso a todos los lugares quemados, donde aún no los municipios de Tomé y de Penco no han podido tener todavía un catastro de los sectores realmente que alcanzaron las llamas, y el acceso también a todos los lugares donde las policías, el Ministerio Público, están trabajando en este proceso, en el proceso de identificación de estas primeras 18 personas que fueron encontradas. Las palabras, la verdad, que son pocas para retratar esta catástrofe. Escuchemos si las palabras de algunas personas damnificadas acá en este incendio entre Concepción y Penco.
La población El Pino 1, 2 y 3 se ha quemado completa. Hemos perdido todas nuestras viviendas. Vino un viento arrasador que arrasó con todo. Esto es un infierno.
Horrible ver la casa, los autos, toda una vida que se fue en una hora. Ni siquiera fue, el fuego arrasó con todo, pero en minutos.
Fue algo que no lo esperábamos, porque de repente bajó el fuego del cerro hacia acá, pues. Y ahí cuando empezaron a quemarse, tirándole agua arriba a las casas, pero ya después ya nosotros tuvimos que arrancarnos y ya no se podía hacer nada.
Los equipos están desplegados. La urgencia ahora es liquidar los focos, el fuego que tiene activo la comuna de Penco, cercano aún a viviendas. Por eso es que en estado de catástrofe se desplegó el toque de queda, donde ya está activo en el sector del Ilquén, que comenzó a las 7 de la tarde. Acá en Penco comenzará a las 20 horas, al igual que también en Nacimiento y en Laja. Bueno, el presidente Gabriel Boric visitó Concepción, se esperaba que llegara hasta el sector con más pérdida de viviendas acá, la comuna de Penco, entre Penco y Ilquén. No se acercó al lugar siniestrado, se hizo una reunión en las oficinas de Corma con los alcaldes de estas comunas perjudicadas y habló acerca también de estas medidas. Escuchemos al presidente.
Se ha decretado toque de queda total en Ilquén desde las 7 de la tarde de hoy hasta nueva orden, y toque de queda en Penco, Nacimiento y Laja desde las 8 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana del lunes 19 de enero, y va a estar en permanente evaluación la inclusión de otros sectores. Quiero expresarle mis condolencias a las familias de quienes han perdido, a quienes han perdido seres queridos en esta tragedia. Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar.
La alerta SAE señaló también: el gobierno es crucial hacerle caso en cualquier emergencia, donde el subsecretario Víctor Ramos señaló de que lamentablemente esta emergencia está en desarrollo, será una noche difícil, el incendio no ha terminado, e hizo un llamado también: en caso de cualquier alerta SAE, que suenen los teléfonos celulares, por favor, evacuar, señaló el subsecretario, también escuchemos.
Ante la alerta SAE a la familia, tome a los suyos, tome a sus seres queridos y evacúe. No queremos víctimas de estos incendios. Lo más importante es la vida. Todo lo demás se podrá recuperar alguna vez. Y por lo cual, por favor, pedimos encarecidamente que apenas escuchen la alerta, evacúen del lugar donde pueda estar, porque no tendremos una tarde tranquila. No tenemos un clima que nos esté ayudando.
Bueno, las llamas en Lurquén obligaron a la evacuación también del hospital de Penco Lurquén, que estaba muy cerca del incendio, de las viviendas del sector, por ejemplo, de Vipla y del puerto. Solo una calle de distancia separó este incendio del hospital. Un CESFAM sufrió daños, pero lamentablemente no por el fuego, sino que por acciones vandálicas posterior al paso del incendio. Escuchemos también a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que además está haciendo enlace acá en la región.
Tuvimos una evacuación del hospital Penco Lirquén por la cercanía al incendio, el humo, y además por la cercanía a la planta de oxígeno, que era un riesgo inminente, y se está analizando para volver a abrir el hospital cuál es la condición del incendio. En el caso del CESFAM de Lirquén, también fue evacuado, lamentablemente recibió daño, pero daño producto de acciones vandálicas. Con respecto a la salud de las personas, tenemos antecedentes de personas que tienen quemaduras, tenemos 5 o 6 gran quemados, ninguno de ellos todavía ha necesitado derivación, y estábamos viendo eso con la unidad de gestión de camas críticas en el ministerio, justamente.
Bueno, acá a esta hora hay muchas personas en los albergues, en no solo, por ejemplo, que nosotros recorrimos, hay inscritas más de 200 personas que llegaron anoche y que durante este día han vuelto a ver las condiciones en que quedaron sus viviendas del sector de Penco y también de Lirquén, y que ahora durante la noche ya hay, imaginamos que, por ejemplo, las personas de Lirquén, por el toque de queda, ya han llegado hasta los albergues, lamentablemente porque no tienen dónde ir, ya que sus familiares también están damnificados. El alcalde de Penco en ese sentido le pidió en la reunión al presidente Gabriel Boric algunas condiciones, como por ejemplo que se dé comida y no colaciones. Escuchemos también al alcalde posterior a esta reunión con el presidente.
También le pedimos al presidente que los albergues tuvieran un generador, una cama digna, pero sobre todo tuvieran alimento de personas que del día de ayer a la fecha no habían comido nada. Me instruyó el presidente que a partir de las 17 horas, y lo confirmé mediante teléfono, se le está dando a todas las personas comida en los albergues, y esto va a seguir hasta que ellos se retiren. También, tercer punto, le pedí, presidente, tomado la experiencia tsunami y terremoto que sufrió Penco y Lirquén, que la gente en estos momentos necesita comer.
Bueno, la preocupación, el trabajo sigue. Hay pocos activos aún, por ejemplo, ahí el puesto de mando de acá de la emergencia está en Penco, donde nosotros nos encontramos, nos señalaban de que hay aún 5 focos activos en Punta de Parra, que están en el sector de la playa, subiendo por el cerro, llegando también a parte de la población que anoche nos sufrió la emergencia, que es en Bello Horizonte, por el sector más cercano a Tomé. Aquí en Penco también hay un foco activo cercano a una población, que es el sector de Madesal, y todos estos focos, los 6 focos que yo menciono, son producto de rebrotes. A esta hora también podemos dar cuenta, nosotros acá en el puesto de mando, que están llegando bomberos de distintas partes del país, está llegando acá un equipo especializado de Valdivia, hay un cuerpo de bomberos de Máfil, hay también acá de Peleco, de Pelarco, donde están llegando también distintas unidades de bomberos del país, desplegados también en cooperación a lo que está ocurriendo con esta verdadera catástrofe en la región, donde dábamos cuenta entonces 18 personas fallecidas en lo que lleva esta cifra el gobierno con respecto ya a estas primeras horas de este incendio forestal que ha consumido 18.000 hectáreas, cientos de viviendas y que ha dejado también a muchas personas damnificadas. Acá lo que podemos dar cuenta a esta hora, Gabriela, en Penco.
Pola, sí, preguntarte justamente por la situación actual de los incendios. Tú hablabas de también varios focos activos y un gran despliegue, ¿no?, en la zona, pero también consultarte por la evacuación de las personas, cómo ha funcionado todo este proceso, si efectivamente ha sido óptimo en cuanto a las alertas, cómo se ha movido la gente en esa zona a raíz de esta evacuación, tú que has estado en el lugar.
Sí, bueno, con respecto a la alerta SAE, efectivamente ha sonado en cada uno de los sectores en que ha debido ser evacuado. Esto ocurrió durante plena noche, por lo tanto igual se sabe y se conoce cómo funciona el sistema. Es una alerta muy insistente que bloquea además el teléfono celular. Sí, el problema de evacuación acá, y que de hecho hay algunas imágenes que retratan cómo fue la evacuación en automóviles que quedaron, por ejemplo, en Lirquén, automóviles estacionados que se quemaron posteriormente porque las personas abandonaron los vehículos para poder evacuar a pie. Lamentablemente acá, como es el sector, es que son cerros. Por ejemplo, Lirquén estaba rodeado de fuego. Estaba el fuego de Penco, luego continúa una parte de la ruta, está Lirquén rodeado de fuego, y luego para, por ejemplo, seguir por la ruta hacia el norte, hacia Tomé, estaba Punta de Parra también incendiándose. Fue muy compleja la evacuación, por lo tanto, por eso yo daba cuenta de un ejemplo de que huyeron hacia el mar algunas personas y bajaron y fueron finalmente rescatadas por la Armada. Otras personas evacuaron hacia el centro de la comuna y llegaron rápidamente a algunos albergues acá del centro de Penco que se habían activado de temprano. Porque este incendio, el incendio rural en la comuna de Penco, comenzó ya a ser amenazante desde pasado el mediodía. O sea, el fuego comenzó en el sector de Puente 1, Puente 3, que fue el que se unió y luego y que llega hasta acá de Penco aproximadamente a las 13 horas. Como a las 5 de la tarde ya comenzó el fuego a avanzar y se une y avanza hasta acá, hasta la comuna de Penco. Por lo tanto, se alcanzaron a activar algunos protocolos, como por ejemplo el de los albergues. Pero la verdad es que eso, por las características geográficas de los sectores, como por ejemplo Punta de Parra, que las personas huyeron hacia Tomé, es bastante difícil también el tipo de evacuación, donde las personas sí evacuaron a tiempo y por lo demás, no hay que lamentar un número mayor, por lo menos hasta ahora, de personas fallecidas.
Perfecto, Pola. Muchas gracias por la información. Por supuesto, nos mantendremos atentos y cualquier información nueva, por supuesto, nos interrumpes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, que estén muy bien.
Y una persona fallecida y más de 200 casas arrasadas por el incendio fue el saldo de justamente esta catástrofe en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé. El alcalde Ítalo Cáceres llegó brevemente al lugar a eso de las 4 de la tarde de esta jornada, pero sin las respuestas que los vecinos esperaban. Fabián Polanco está en el lugar y nos va a comentar más detalles de toda esta situación que ha afectado a esa zona durante estas últimas jornadas. Fabián, buenas tardes.
En la segunda zona cero de esta catástrofe, prácticamente el 80% de las viviendas fueron destruidas por las llamas entre las 6 de la tarde de ayer y las 6 de esta mañana. Además, la cifra oficial de víctimas fatales es de una persona, un hombre de alrededor de 50 años de edad, quien no alcanzó a salir de su casa aquí en la calle Cardenal Zamorea, al ingreso del sector de Punta de Parra. Solo las casas de dos poblaciones relativamente nuevas son las que se salvaron de este siniestro. Ha habido una ayuda mutua de quienes no se vieron afectados con los vecinos que lo perdieron todo. Durante toda la mañana hubo un llamado a las autoridades para que llegaran a Punta de Parra a ver lo que ocurría, pero también traer la ayuda que se necesita, como agua y comida. Sin embargo, el alcalde Ítalo Cáceres finalmente se apersonó, pero a eso de las 4 de la tarde, es decir, casi 12 horas después de que fuera extinguido el incendio aquí en este sector de la comuna de Tomé.
Tenemos un desastre tremendo en el sector de Puente Parra. Lamentar el fallecimiento de algunas personas, pero también lamentar la pérdida de su vivienda, de cientos de familias. Aquí en Puente Parra el 80% está bajo las cenizas.
¿Hay un catastro de cuántas son las viviendas?
Estamos haciendo un levantamiento hoy día del catastro junto con el apoyo de nuestros vecinos. Y por eso estamos acá. Estamos conversando con sus dirigentes vecinales, con los vecinos, porque hoy día entendemos que lo más importante es que las autoridades estén presentes en Puente Parra. Lo más importante acá es ayudar a las familias, que lo perdieron todo. Y lo que más requiere la familia es acompañamiento, apoyo en alimentos, apoyo en agua, apoyo en buscar la forma de mantener la seguridad del sector.
La verdad es que el jefe comunal no fue bien recibido, no fueron pocos los residentes y damnificados críticos de la falta de gestión del alcalde Cáceres. Nicole, vecina que perdió su casa, quedó con lo puesto, cuestionó que el alcalde llegara sin ninguna ayuda.
Cuando son las 4 de la tarde, recién hoy, a las 4 de la tarde el alcalde se hizo presente acá en Punta de Parra. Y estamos molestos, ¿por qué? Porque nos ha hecho un levantamiento de cada familia. No se ha hecho un levantamiento de nada, aquí hay niños, yo tengo una guaguita de 3 años, donde yo tuve que salir arrancando con mi hijo hasta sin zapatos.
Para los damnificados, lo que ofreció la municipalidad es un albergue en el centro de la ciudad, alternativa que tampoco fue bien recibida por los vecinos, como lo señaló Felicia. Las dudas tienen que ver con el traslado y también con cuidar lo poco que pudieron salvar de sus casas.
Yo, discúlpenme, yo al menos yo no me voy. No sé si los demás, como le dije, vecinos irán a ir, pero yo no me voy.
Otra autoridad que llegó aquí a Punta de Parra fue la concejala Betsua San Martín, quien también expresó su molestia con la falta de gestión del alcalde, pero también con la decisión del presidente Gabriel Boric de no visitar y ver la devastación in situ.
Él es el primero que debería haber estado, independientemente en los menesteres que él estuviera. Pero me parece, y estoy muy molesta, y más molesta aún porque delante escuchaba cuando el alcalde decía que tenía que ir a Concepción a reunirse con el presidente. Señor presidente, usted tiene que estar aquí, tiene que estar acá donde están los vecinos, donde se está viviendo el dolor.
La delegación presidencial del Biobío en tanto designó a la Seremi del Trabajo, Sandra Quintana, como enlace para la reconstrucción de Punta de Parra. La autoridad explicó que ya había comenzado a levantarse un catastro sobre las pérdidas y las necesidades de la gente, pero que debe ser, dijo la municipalidad, la que haga los requerimientos de manera de que la ayuda llegue a los damnificados.
La primera puerta de entrada y de salida de todo lo que es ayuda estatal es a través de la municipalidad.
O sea, el alcalde tiene que ser el requerimiento.
Exactamente, y ya lo estamos haciendo a pesar de que no hay luz y que no hay cómo enviarlo, pero igual se están haciendo todos los esfuerzos para llegar con toda la información de tal manera que la gente, no porque no haya luz, no se van a hacer las cosas.
Una pérdida que ha conmocionado también al sector es la destrucción de la escuela de Punta de Parra, establecimiento educacional que había sido entregado hace muy poco y que era un orgullo para los habitantes de este populoso sector.
Fabián, consultarte justamente por el reclamo que hacían los vecinos en horas de esta tarde por la ausencia, ¿no?, de autoridades, además del alcalde de la comuna, consultarte por si efectivamente llegaron hasta la zona autoridades de gobierno, en consideración de que el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de mantenerse en la comuna de Concepción. Preguntarte por ello y también por cómo han funcionado también las evacuaciones en la zona, si han sido óptimas, también como se lo consultaba a Paula Artur hace unos minutos atrás. Estamos intentando reconectar con Fabián Polanco justamente para abordar cómo se está llevando esta catástrofe en la comuna de Tomé. Estamos contigo, Fabián.
Gabriela, sí, me preguntabas.
Sí, te consultaba por una parte si efectivamente las autoridades finalmente se acercaron a la zona en consideración de los reclamos que escuchábamos por parte de los vecinos de la comuna y también cómo ha funcionado toda la evacuación en dicha zona.
Gabriela, mira, sobre la evacuación, lo que nos señalaron vecinos es que efectivamente tuvieron la alerta SAE ayer a eso de las 6 de la tarde cuando llegan las primeras pavesas y ya se nota el riesgo que había de incendio. Pero también se nos señala y nos aseguró la misma vecina con la que conversamos, Nicole, que había llegado también una contraindicación en cuanto a que no había necesidad de evacuar. Ahí hay una polémica que deberíamos ver más adelante. Eso es lo que se nos señaló, pero la gente lo que nos decía es que efectivamente la alerta SAE funcionó y ellos salieron de sus casas. Eso en definitiva es lo que ocurrió. Ahora, sobre la autoridad, decir que en la mañana no había autoridades de ningún tipo, solamente carabineros, por supuesto, y después llegó la PDI con el Ministerio Público por el tema, la lamentable pérdida de un vecino aquí en el sector. Y hasta ahora lo que ha llegado es ayuda, por ejemplo, de la Municipalidad de Talcahuano. Acabamos de estar con el alcalde del puerto, que llegó con camiones con ayuda. Y ahora está llegando ayuda, pero de personas particulares que llegan con sus autos cargados. Pero de la municipalidad ha habido muy poca, si no nula, la asistencia. Incluso nosotros fuimos testigos de una conversación del alcalde Ítalo Cáceres con dirigentes vecinales, que le preguntaba a ellos cuál era la necesidad que tenían, por ejemplo, de colchonetas, porque mucha de la gente no se quiere ir al albergue en el centro de Tomé y quedarse acá, y él le preguntaba cuántas colchonetas. No hay personas de la municipalidad haciendo un catastro de la necesidad de los vecinos, de qué es lo que requieren, por ejemplo, para pasar la noche, o si hay alguna necesidad de alimento, de vestible. Nada de eso lo hemos podido ver aquí en el lugar, en Punta de Parra, Gabriela.
Bien, Fabián, muchas gracias por la información y nos mantendremos atentos, por supuesto, a cualquier información nueva respecto a esta catástrofe que afecta esa zona. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y esta es información del momento de SENAPRED, pero respecto a la región de O'Higgins, porque hace solo minutos se declaró una alerta roja para la comuna de San Fernando también por un incendio forestal. Nos vamos a mantener atentos a cualquier información respecto a este nuevo incendio que también afecta la región de O'Higgins. Y volvemos a la región del Biobío, porque al interior de la provincia del Biobío, los dos focos más importantes de incendios forestales afectan a las comunas de Laja y Nacimiento. Son incendios que aún no se pueden controlar. En cualquier momento nos vamos a conectar con Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, que ha estado reporteando este tema y nos va a contar los detalles de lo que está ocurriendo a esta hora en esa zona. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriela. Así es, como tú lo estás indicando, se trataría de dos incendios forestales de gran tamaño que habrían iniciado en la noche del día sábado y se intensificaron en la madrugada de este domingo. Por el momento no están controlados por parte de los diversos equipos que están trabajando en el lugar, lo que además obligó a las autoridades provinciales a movilizarse hasta el sector por un COGRI de emergencia en horas de la mañana de esta jornada para organizar el combate. El primer foco, y el más importante se podría decir, está en la comuna de Laja, específicamente en el sector de Rucahue Sur, donde el fuego ha consumido hasta el momento más de 1,000 hectáreas, según el último reporte oficial de CONAF. Pero con el tiempo que ha pasado, esta cifra debería ser aún mayor, mientras que el segundo incendio forestal se encuentra en la comuna de Nacimiento, en el sector denominado Carrizal Bajo, que lleva aproximadamente más de 100 hectáreas consumidas. Ahora me gustaría que pasemos a escuchar al jefe provincial de CONAF, Juan Carlos Bascur, quien confirmó ambas situaciones que se están viviendo al interior de la provincia del Biobío.
Provincialmente tenemos dos incendios muy complejos, también difíciles de controlar. Se está trabajando en ellos. Uno, el incendio Rocagüe Sur, que está afectando a la comuna de Laja, aproximadamente afectando ya más de 1,000 hectáreas. Otra situación que nos complica bastante es en la comuna de Nacimiento, en un incendio denominado Carrizal Bajo, que está afectando aproximadamente más de 100 hectáreas al minuto.
También el delegado presidencial provincial, Javier Fuchslöcher, estuvo en terreno en el incendio de Laja durante horas de la mañana, quien agregó que es una situación crítica la que se vive en esta comuna. Además, se tuvieron que activar las diferentes alarmas SAE por parte de SENAPRED en los diferentes sectores de Laja. Pasemos a escuchar al delegado.
se han decretado alertas SAE de evacuación, particularmente para este sector de Chorrillos en la comuna de Laja, y lo que queremos es apelar a que la evacuación se haga de manera oportuna, de que se sigan las instrucciones de los equipos de seguridad y de los equipos de emergencia.
Por otro lado, también el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, estuvo en horas de la tarde realizando un COVID junto a diversas autoridades municipales, donde se coordinaron algunas acciones y recursos para este combate del incendio de la comuna. Además, él confirmó que dos viviendas fueron afectadas por la emergencia. Pasemos a escuchar al alcalde.
Hemos estado durante la noche, la madrugada, en terreno en el sector. Llevamos dos casas que han sido siniestradas, ya tenemos el reporte de ella. Me reuní en la mañana con la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Eliana Cid. En el sector estamos en constante comunicación. La situación es compleja.
Por último, según lo que pudimos consultar hasta el momento, los dos focos siguen en combate y estamos a la espera de que las autoridades respectivas puedan entregar un balance de cuántas hectáreas se han consumido y si es que hay más viviendas o estructuras que están siendo afectadas por estos terribles siniestros en la provincia del Biobío.
Muchas gracias, Tomás, por la información. Nos mantenemos atentos a cualquier actualización.
Buenas tardes.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio, la gran radio de Chile. Hola, sabe que vengo de Penco a Concepción y por toda la ruta, no sé cómo se llama esta ruta, 150.
Sí.
Toda la ruta 150 por el lado, viniendo de Penco para acá, por el lado izquierdo, fuego. Hacia el lado del cerro. Focos cada cierto tramo, muy seguidos. Está para quemarse todo eso. Y hay un gigantesco incendio y hay solo una avioneta sobrevolando el espacio. Y ahora no nos pueden decir de que no hay visibilidad para mandar más vehículos aeronaves, porque está clarísimo, está despejado, pero claro, va a durar un poquito porque si siguen los incendios así como están, se va a quemar todo eso, de Penco a Concepción, todo ese tramo, todo el lado del cerro.
7:31 PM.
Continuamos revisando lo que está pasando en diferentes zonas de nuestro país a raíz de esta catástrofe por incendios forestales y por riesgo inminente a viviendas. Ordenan evacuar dos sectores de la comuna de Purén en la Araucanía. Otras tres comunas también se mantienen en alerta roja y la afectación alcanza más de 1000 hectáreas quemadas. En tanto, el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos dispuso el traslado de unidades de materiales peligrosos desde la Araucanía al Biobío. Todos los detalles de esta información con Bárbara Giusti desde Radio Biobío en Temuco. Bárbara, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El escenario más complejo a esta hora es sin duda la comuna de Purén, donde dos sectores están siendo evacuados por riesgo inminente. Se trata de Huitralnebu y El Valle, donde se activó una alerta SAE y se declaró además una alerta roja comunal. Esta evacuación se mantiene en desarrollo y desde Senapred, la encargada del Departamento de Gestión de Emergencias, Catherine Zavaria, está entregando detalles respecto a los sectores habilitados para que las familias lleguen a esa zona segura. Escuchamos lo que dijo.
El incendio forestal Huitralnebu, que presenta amenaza inminente a la población tanto de los sectores de Huitralnebu, los cuales deben evacuar hacia la ruta que va de Purén a Lumaco, que es la R-428, y el sector El Valle, evacuar hacia la ruta R-416, que es la ruta que va de Los Sauces a Purén.
De Purén, precisamente, Fran Barbieri detalló que hasta el momento no hay registro de casas afectadas. Sin embargo, confirmó de la activación de un albergue en la zona.
Si bien todavía no se han declarado viviendas quemadas, y esperemos que eso no sea así, pero por la alerta roja y por la alerta SAE, que obviamente se activó, en donde obliga o recomienda a las personas a que puedan dejar sus viviendas, ¿cierto?, para que obviamente por el peligro del incendio, están activados el albergue acá en nuestra comuna, inicialmente Escuela Enzo Ferrari.
A esta hora, según el último informe de CONAF, hay 8 incendios forestales en combate. El que se ha mantenido sin dar tregua durante prácticamente todo el día es el denominado Santa Cruz Pan Grande, esto es en Collipulli, también en la provincia de Malleco. con más de 650 hectáreas quemadas. La diferencia es que en esta zona no se ha reportado cercanía a viviendas. De todas maneras, se activó una alerta roja para Purén, Coyipulli, Angol y Lumaco por incendio forestal. Si sumamos la afectación de esas cuatro comunas, más Padre Las Casas, también con un panorama bastante complejo hasta ahora, y Carahue, con incendios en combate, se eleva el número de hectáreas completamente quemadas a más de 1000 en Cautín y Malleco. En paralelo a la emergencia, tú lo adelantabas, la Unidad de Operaciones de Bomberos a nivel nacional dispuso que especialistas en materiales peligrosos de Temuco se trasladen a apoyar a voluntarios de la región del Biobío, tal como lo confirmó el capitán Juan Huenchumil.
Con una dotación de 14 bomberos, especialistas en materiales peligrosos como técnico en materiales peligrosos, operador y comandante de incendio. Nosotros estamos siendo despachados ahora y no tenemos fecha de retorno.
Varias comunas que ya están activando centros de acopio en Temuco, por ejemplo, los principales centros comunitarios, también en Pucón ha sido compartido a través de redes sociales para ir en ayuda de las familias damnificadas de Penco y Lirquén en el Biobío. La Araucanía se mantiene en estos momentos con una alerta roja por temperaturas extremas, con un pronóstico de hasta 36 grados en algunas zonas de la provincia de Malleco desde hoy hasta el martes. Hace un momento también se decretó una alerta amarilla por simultaneidad de incendios, estos 8 en combate, y CONAF cerró los parques nacionales en su totalidad para esta jornada y también para este lunes. Gabriela.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y a propósito del audio que nos enviaba aquella auditora que venía desde la comuna de Penco hacia Concepción por la ruta 150 en la región del Biobío, manifestaba que había bastante preocupación por el fuego que había en ese sector, en esa ruta. Decía, viniendo desde Penco a Concepción a mano izquierda, y justamente hay preocupación porque este incendio es en la parte de atrás de la cárcel El Manzano, y justamente un fuerte contingente de control de orden público de carabineros permanece apostado a las afueras de la cárcel El Manzano, que está amenazada, como decíamos, por este incendio forestal. De esto nos cuenta más detalles Roberto Neira.
Sí, nos encontramos a las afueras de lo que es la cárcel El Manzano, aquí en la ciudad de Concepción, donde a esta hora se produce un operativo por parte de personal de control de orden público de la Quinta Comisaría de Carabineros, quienes han llegado hasta este recinto penitenciario, están apostados a las afueras justamente para actuar en algún momento si se llegara a generar una evacuación o algún desorden al interior de esta unidad penitenciaria en la ciudad de Concepción. Han llegado también familiares a preguntar por cuál es la situación de los internos de este recinto penitenciario, debido a que desde hace ya varios minutos, horas, está siendo amenazado por un incendio forestal que se produce en la parte posterior a este recinto penitenciario. El incendio está siendo combatido con fuerza por tierra, por brigadistas de CONAF y vía aérea con ayuda de aviones cisternas. Hasta este momento, según la información que nos ha entregado personal de carabineros, no ha sido necesario intervenir, pero a lo menos hay unos 5 vehículos que pertenecen a control de orden público de carabineros en el lugar. Bio Bio, la radio.
19 horas con 38 minutos y hace algunos segundos se emitió una nueva alerta SAE para la comuna de Concepción. Se está solicitando a esta hora, también como ha ocurrido durante gran parte de la tarde, evacuar el sector de Las Pataguas, esto por el incendio forestal que afecta desde la jornada de ayer al sector de Las Pataguas, esto en el puente 3, en la ruta que une Concepción con Florida.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y las alertas por altas temperaturas y olas de calor se mantienen vigentes hasta este lunes, desde la región metropolitana y hasta los ríos. Un escenario complejo, dado que los incendios forestales continúan afectando a la zona centro-sur de nuestro país. Nos cuenta más detalles Gianfranco Nebot.
Es crítica particularmente en los valles del Biobío, donde las condiciones climáticas favorecen la propagación de los siniestros, con temperaturas que varían entre los 36 y 38 grados. Según informó Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, los días de mayor intensidad térmica se concentran entre el domingo y lunes.
Podríamos alcanzar temperaturas máximas que van a oscilar entre los 36 y los 38 grados, acompañado con viento de hasta 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, son condiciones muy favorables para la propagación de los incendios forestales.
Por su parte, la región metropolitana atraviesa su segunda ola de calor del 2026, tras registrar 3 días consecutivos sobre los 33,2 grados Celsius. Se proyecta que este evento se extienda hasta este lunes, jornada en la que las temperaturas superarán los 34 grados. En este contexto, las autoridades reiteran la importancia de protegerse de la radiación UV y el calor extremo. El Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, hizo un llamado explícito a la ciudadanía para priorizar el autocuidado, utilizando protector solar, lentes y sombrero.
También no exponerse en la hora de mayor calor entre las 11 y las 4 o 5 de la tarde, justamente. Ahora, si hay que exponerse, factor protector solar, ocupar lentes que nos protejan de la radiación UV, también sombrero, ropa clara.
De esta forma, las medidas de prevención y autocuidado buscan resguardar la salud de la ciudadanía frente a la doble amenaza que representan las altas temperaturas por su parte y los incendios forestales que están activos.
Bueno, y se coordinan ayudas desde la región de los Lagos para las regiones de Biobío y también de Ñuble. CONAF envió 2 aeronaves desde las provincias de Llanquihue y Osorno y los municipios comienzan a asignar puntos de acopio para enviar artículos de primera necesidad a los damnificados. Detalles con Franco Bustamante de Radio Biobío en Puerto Montt.
A primeras horas de este domingo comenzaron las coordinaciones en CONAF en la región de los Lagos para enviar hasta las zonas afectadas por los incendios un avión y un helicóptero que se sumaron a brigadistas de Chiloé y Osorno que ya estaban asignados para combatir las llamas. Al respecto, se refirió el director de la institución, Marco Inarejo.
Lo primero que se destinó fueron 2 brigadas de combate en la región del Ñuble, una brigada de Chiloé y una brigada de Osorno. Eso fue el primer contingente que se fue despachado. Y también se destinó el helicóptero de la provincia de Llanquihue y el avión AT de la provincia de Osorno.
A su vez, las casas edilicias también comenzaron coordinaciones para enviar apoyo. En Chiloé, las 10 comunas agrupadas en la Asociación de Municipalidades comenzarán a reunir artículos de primera necesidad desde este lunes, al igual que Puerto Montt. Finalmente, desde el gobierno regional de los Lagos, esperarán contar con mayor claridad del afecto que dejen los incendios forestales para enviar ayuda. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Y Carabineros en Osorno confirmó que levantar un nuevo cuartel puede tomar más de 7 años de espera a propósito de la solicitud de reposición de un retén en San Juan de la Costa que fue destruido por un incendio el año 2018. Nos cuenta más detalles Pedro Barzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
Hace pocos días la prefectura de Osorno cambió de jefatura y una de las dudas que se mantienen pendientes por parte de la institución es la reposición del retén en Misión San Juan de la Costa, destruido por completo en un violento incendio en julio del año 2018. De esta manera, consultado por la radio, fue el jefe de la 10ª Zona de Carabineros, el general Jorge Valdivia, quien se refirió al trabajo que se está realizando con la reposición de este servicio, señalando que es un proyecto de larga preparación.
Y esperamos que en cuanto a los retenes que tenemos y destacamentos que tenemos pendientes, la verdad es que los procesos son largos, un proceso promedio son 85 meses, así que esperamos que el retén San Juan esté prontamente, no va a ser, creo, en el mediano plazo.
Explicó el general de Carabineros que en este caso la institución mantiene un convenio con la Municipalidad de San Juan de la Costa, quienes a la fecha han prestado las dependencias para que los funcionarios puedan trabajar. Remarcó que los proyectos de reposición son estatales y consiguieran una serie de papeleos que derivan en la espera de las iniciativas que en muchos casos superan incluso los más de 7 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y ampliamos la información desde las afueras de la cárcel El Manzano, recinto penal que está amenazado por un incendio forestal. Nuevamente nos cuenta Roberto Neira.
Sí, continuamos aquí a las afueras de la cárcel El Manzano en Concepción, donde ya damos cuenta de esta presencia de gran cantidad de personal de control de orden público de carabineros a raíz de este incendio que se produce en la parte posterior de este recinto penitenciario que se ve desde varios kilómetros a la redonda aquí en la ciudad de Concepción y que tiene bastante angustiados también a familiares que tienen a personas privadas de libertad en este recinto penitenciario y que han llegado también a las afueras de la cárcel El Manzano. Y estamos con una de ellas, su nombre y su objetivo de su presencia en este lugar.
Bueno, mi nombre es Corina, tengo a mi hijo aquí en el Bío Bío. Salió el director regional a hablar con los familiares y nos dijo que en caso de ser necesario iban a evacuar a las mujeres, a los asmáticos y a los crónicos. No hablaron de evacuar. Nosotros pensábamos que no iban a dar esa información, pero por el momento no, que está todo, según ellos, está todo controlado, que tienen cortafuegos, que hay bomberos a los pies del cerro y no nos dijeron que iban a evacuar, salvo los módulos que se encuentran más en peligro, el módulo 40 y 50, creo.
Mucha angustia, me imagino.
Por supuesto, mucha angustia, porque uno como familiar, yo como madre, me gustaría que me dijeran que sí van a evacuar, que van a sacar a los internos de este lugar.
Pues, muchas gracias.
Ok.
Las palabras de una de las madres, vemos a lo menos unas 40 personas que están apostadas en estos momentos y que han llegado hasta las afueras de la cárcel El Manzano, donde se vive esta angustiante situación, porque vemos la gran cantidad de humo que emana desde este incendio ubicado en la parte posterior y que obviamente ha desatado ya este dispositivo de seguridad por parte de Gendarmería y también de personal de control de orden público de Carabineros. En el lugar, Bio Bio, la radio.
sí importa. Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y este lunes la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmará las medidas cautelares de Juan Pablo San Martín y Janet Troncoso, hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio. En el predio donde se han concentrado las diligencias fueron encontrados restos de sangre que serán analizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Nos cuenta más detalles Diego Malverde.
Quinto día consecutivo de búsqueda en el predio de Julia Chuñil en el sector El Ciruelo, Huichaco, de la comuna de Mafil. Trabajaron distintas unidades de carabineros apoyados por una retroexcavadora que concentró su trabajo en las cercanías de la casa, moviendo tierra, generando una especie de zona plana para continuar con las excavaciones. También durante este domingo se estuvo trabajando en un predio que queda muy cerca de el de Julia Chuñil, donde de igual forma se efectuaron excavaciones. Posteriormente llegó durante la tarde al lugar la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que estuvo supervisando los trabajos, pero evitó entregar declaraciones a los medios de comunicación. De todas formas, de acuerdo a información que maneja la radio, este domingo hubo hallazgos importantes en uno de los galpones, el galpón que está cercano a la casa de Julia Chuñil. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, desde allí se extrajeron muestras de sangre, pero se debe determinar mediante las diligencias y el análisis que haga el Labocar de Carabineros, primero, si es que esa sangre es humana o no, y si es que es humana, si corresponde o no a Julia Chuñil. Aquello debe ser determinado mediante los peritajes que se van a efectuar en la ciudad de Santiago. Hay muestras que ya fueron enviadas, otras llegarán a Santiago dentro de las próximas horas y durante los siguientes días debiesen estar los resultados de dichas muestras. Pero es uno de los avances más relevantes que se ha obtenido en el predio de Julia Chuñil durante los últimos días. Este lunes van a continuar las diligencias por parte de carabineros en ese sector y también para las 9 de la mañana de este lunes está programada la audiencia de apelación a las medidas cautelares que había fijado en primera instancia el juzgado de garantía de Los Lagos para Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, que en primera instancia quedaron con arresto domiciliario total. Sin embargo, la fiscalía apeló y esperan que la Corte de Apelaciones se pueda decretar la medida cautelar de prisión preventiva. Aquello se resolverá durante la jornada de mañana. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y un helicóptero de CONAF, brigadistas y bomberos trabajan en un incendio forestal a la salida norte de Puerto Montt. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre.
A esta hora bomberos, personal de CONAF, también un helicóptero y el equipo de SAESA está trabajando en un incendio forestal que se registra en la salida de Puerto Montt a la altura del peaje troncal de la capital regional de Los Lagos, esto en el peaje de acceso a Puerto Montt. En el lugar, tal como ya hemos señalado, está trabajando un helicóptero de CONAF, también hay bomberos. Y SAESA debió llegar a este lugar porque el siniestro está cercano a los a cables de electricidad. También se ha dado cuenta por parte de bomberos que el siniestro ya está siendo confinado en los últimos minutos mientras siguen trabajando acá en el lugar los equipos de emergencia. De momento, según la información que se sabe, no habría alguna afectación a viviendas, pero se continúa con el trabajo de los equipos de emergencia acá en el sector, en el lugar. Bío Bío, la radio.
Bueno, y con la presencia del delegado regional se realiza en Angola a esta hora un COGRIDE provincial, nos informa Vladimir Sáez.
A esta hora se realiza en la comuna de Angol, en la nueva municipalidad de nuestra ciudad, un COGRIDE provincial, encabezados por el delegado regional en la Araucanía, Eduardo Abdala. También está el alcalde de la comuna, Enrique Neira, y las autoridades provinciales de los servicios públicos, también carabineros y de las empresas forestales que operan en la zona, Arauco y CMPC. Señalar que en esta COGRIDE provincial se está analizando la situación de la provincia y también de la región, aprovechando que está el delegado, donde hay 8 incendios forestales en combate. Podría aumentar esta cifra en las próximas horas, y en el caso de la comuna de Angol hay 2 incendios forestales activos, el de Huequén Alto, que podría estar un poquito menos complicado que el de Alboyanco, que está a unos 25-30 kilómetros al interior, sector rural de la comuna, el cual está más complejo. Inclusive se está viendo la posibilidad de eventualmente alguna evacuación en ese sector. Se está analizando de acuerdo a los reportes que se tienen, producto que está en pleno combate ese incendio forestal en el sector Alboyanco, un sector rural de nuestra comuna. También está presente carabineros de la prefectura de Malleco. En Angol, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Bueno, y sectores del socialismo democrático emplazaron al Frente Amplio a realizar un mea culpa luego de las críticas dirigidas al Partido Socialista por la aprobación de la ley Naín Retamal. Desde el Frente Amplio han reiterado el llamado a la unidad planteando por el presidente Gabriel Boric, mientras que en el socialismo democrático ya proyectan la existencia de 2 oposiciones a partir del 11 de marzo. Detalles nos cuenta Javier Pardo.
Continúan las divisiones al interior de los partidos del oficialismo, marcadas tras la aplicación de la ley Naín Retamal en el caso de Gustavo Gatica, una situación que se originó luego de que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista responsabilizaran al Partido Socialista por la aprobación de dicha ley, lo que derivó en que la colectividad liderada por Paulina Bodanovich congelara sus relaciones con la alianza oficialista. En este escenario, se han mantenido las diferencias por parte de parlamentarios del socialismo democrático. Fue el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien en entrevista con el Mercurio sostuvo que tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio realizaron un lavado de manos de Poncio Pilatos al no asumir responsabilidades por la ley Naín Retamal, considerando que fue el propio gobierno quien impulsó la iniciativa. Además, Castro señaló que ambas colectividades deben hacer un mea culpa y evitar tildar de traidores al socialismo democrático.
Falta una autocrítica de verdad de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista, y por lo tanto quienes la aprobamos también culpables. Y eso es una verdadera traición. Y el Frente Amplio se deshizo en excusa. Algunos votaron a favor, otros en contra, otros no fueron a votar. ¿Cuándo van a tener un planteamiento ordenado?
En respuesta, el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, llamó a poner paños fríos y reiteró el llamado del presidente Gabriel Boric a mantener la unidad del sector.
Nos necesitamos mutuamente. El socialismo democrático, el Frente Amplio, el PC, en general, todas las fuerzas progresistas se necesitan. Ninguna es suficiente por sí misma y, por lo tanto, es solo cuestión de tiempo para que las relaciones puedan encauzarse en pos de un proyecto de futuro para nuestro país.
En paralelo, han surgido proyecciones respecto de lo que ocurrirá cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. El senador socialista José Miguel Insulza, si bien afirmó que podría restablecerse la alianza entre los partidos oficialistas, aseguró que desde el 11 de marzo existirán dos oposiciones.
Sin embargo, creo que existe la real posibilidad de que tengamos dos oposiciones. Eso está de por verse y depende mucho de la actitud de algunos de los partidos, de la, no diría el Partido Comunista, no, pero principalmente del Frente Amplio.